Hoy, 27 de noviembre del año 2025, siendo las 11:01 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la Acción de Protección al Consumidor Financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-25894, en la cual actúa como demandante la señora Shirley Joana Guarnizo Cascavita y como institución demandada del Banco Falabella S.A. Esta diligencia se adelanta en cumplimiento a lo señalado en la audiencia anterior, 13 de noviembre del año 2025, oportunidad en la que esta delegatura recibe los alegatos de conclusión y cita para la fecha de hoy dar continuidad proferiendo el fallo en derecho. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya competencia y designación consta en el auto incorporado en el expediente. A su vez, también dejo constancia que esta audiencia está siendo grabada en audio y en video, esto conforme lo establecen los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Registros que harán parte integral del acta correspondiente y que tienen y que son documento público con fin exclusivamente procesal. Conceder el uso de la palabra a los intervinientes a efectos de identificación en estrados. Esto es, por favor, indicarme su nombre completo, su número de cédula, apoderado judicial y número de tarjeta profesional y realizar la respectiva exhibición del documento ante la Cámara. Procedo en este caso a invitar a la demandante, señora Shirley Joana Guarnizo, para que por favor se presente ante este despacho.
Buenos días, Shirley Joana Guarnizo, número de cédula 53-164-827.
Muchísimas gracias. En este caso, concedo el uso de la palabra al doctor Juan Felipe Salgado para que por favor se presente ante este despacho.
Gracias, doctor Samuel. Un saludo especial para usted y para la señora Shirley. Con ustedes, Juan Felipe Salgado Moreno, identificado con cédula de ciudadanía 10-19-10-86-23, la cual exhibo en este momento en cámara, y tarjeta profesional 359-048 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial del Banco Falabella S.A., previamente reconocido en audiencia. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor. La postulación que usted realiza, el despacho la ha cotejado. Efectivamente, doctor, usted tiene personería reconocida para actuar dentro del presente proceso. Así las cosas, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de atribuciones conferidas en el ordenamiento jurídico, a resolver en derecho la controversia que se ha planteado dentro de esta acción de protección al consumidor financiero que promueve la señora Shirley Joana Guarnizo Cascavita contra el Banco Falabella S.A. Es relativa a la gestión del producto de tarjeta de crédito CMR, particularmente en lo que concierne al pago total efectuado por la consumidora el 20 de enero del 2020, cobros posteriores aplicados por la entidad, persistencia del reporte negativo en centrales de riesgo, incluso después de la expedición de paz y salvo en noviembre del 2023, y gestiones de cobro realizadas por las casas externas con posterioridad a cierre de producto. Esta delegatura es competente para conocer de este asunto, de conformidad a lo dispone el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que atribuye a esta superintendencia las facultades jurisdiccionales para conocer y decidir controversias que surjan entre los consumidores y las entidades vigiladas, en concordancia también con el artículo 24. Código General del Proceso establece la competencia funcional para tramitar las acciones bajo el procedimiento verbal sumario. Se encuentra acreditada la calidad de las partes. En este sentido, de un lado está la señora Shirley Joana Guarnizo, condición de consumidora financiera, titular de producto tarjeta de crédito, objeto de litigio. De otro lado está el Banco Falabella S.A., institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, debidamente representada y cuyo reconocimiento de personalidad jurídica fue reconocida también aquí para el doctor Juan Felipe Salgado Moreno. La demanda reunió requisitos formales y sustanciales que exige el Código General del Proceso, sin advertirse una nulidad que invalide lo actuado y conforme a los artículos 133 y 134 de la disposición procesal. Para resolver de fondo, corresponde a esta delegatura establecer si el Banco Falabella incurrió en incumplimiento de sus deberes contractuales de información o protección al consumidor financiero al aplicar cobros posteriores al pago efectuado el 20 de enero del 2020. Mantener vigente reporte negativo en centrales de riesgo más allá del tiempo legal, pese a expedición de paz y salvo en noviembre del 2023, permitir o generar gestiones de cobro sobre obligación extinguida y, en general, no garantizar un tratamiento adecuado oportuno al dato financiero de la demandante. En consecuencia, este despacho verificará la existencia de las condiciones del funcionamiento del producto tarjeta de crédito CMR, incluyendo el estado previo y posterior al pago efectuado el 20 de enero del 2020, la actuación atribuida a la entidad demandada, especialmente la procedencia del cobro posterior, la permanencia del reporte negativo en atención, la atención a las comunicaciones en las PQRs y la razonabilidad de las gestiones de cobro que se adelantaron. También la existencia de un daño patrimonial o extrapatrimonial alegado por la demandante y la relación de causalidad que existe entre la entidad y el perjuicio reclamado, la suficiencia probatoria para declarar un tipo de responsabilidad indemnizatoria. Aquí debe recordarse que, conforme a los artículos 78 y 335 constitucional, la actividad financiera revista un interés público, compone unos que le impone a las entidades vigiladas un deber reforzado de diligencia, transparencia y formación, faculta al Estado también para ejercer intervención y control en defensa de los consumidores financieros. El caso se resuelve con fundamento de las disposiciones de la Ley 1480 del 2011 también, garantiza un derecho a recibir información cierta, suficiente, clara, oportuna, y la Ley 378 del 2009 que regula el régimen especial de protección al consumidor financiero que establece los deberes de las entidades vigiladas. También tenemos el Código General del Proceso que le aplica el trámite a esta acción jurisdiccional y la reglamentada o expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia para los créditos que otorgan las entidades vigiladas. Acá sea el caso poner de presente que el negocio fuente de obligación de la controversia corresponde a una apertura de crédito instrumentalizada en una tarjeta, producto que corresponde a lo establecido en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio Colombiano, que define que lo define como el acuerdo en virtud del cual el establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro de un límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, si no se expresa la duración del contrato, se entenderá celebrado por término indefinido. La precitada disponibilidad puede ser simple, puede ser rotatoria, siendo la primera en la cual la utilización extingue la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en la medida de los pagos efectuados por el cliente, los recursos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Ahora bien, tratándose de una acción de protección del consumidor financiero y como ya se ha indicado, citado los artículos 78 y 335, también es importante destacar algunos de los siguientes principios que comportan esta relación contractual. Primero, el artículo 871 del Código de Comercio nos indica la celebración del contrato y la ejecución del mismo bajo las reglas de la buena fe. El artículo 3 de la Ley 1378 del 2009 le impone a las entidades vigiladas el deber de diligencia en el ofrecimiento, prestación de productos, de servicios, garantizándoles informaciones veraces, atención oportuna, y les ordena observar instrucciones que la Superintendencia Financiera de Colombia les imparta. El literal B del artículo 5 de la misma disposición indica recibir información clara, cierta, suficiente, oportuna sobre condiciones del producto. El literal U del artículo 7 establece el deber de las entidades vigiladas de cumplir las normas, instrucciones, obligaciones que se derivan de la naturaleza del contrato celebrado, de la regulación emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. En conjunto, las disposiciones imponen a las entidades financieras un deber reforzado de lealtad, diligencia, información, transparencia y otorgan al consumidor financiero la garantía de comprender plenamente la condición, el costo, el riesgo, el efecto económico del producto que adquiere. Tratándose de tarjetas de crédito, el deber se intensifica a la naturaleza del producto, la existencia de intereses, comisiones, cargos, gastos y dinámicas entre los cortes periódicos de facturación, la imputación de los pagos, lo que exige al emisor suministrar información clara, suficiente y oportuna sobre el estado del producto y la consecuencia económica derivada de la utilización. Supletivamente tenemos lo señalado en la norma especial 1480 del 2011, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos del consumidor a nivel general, como es el de obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea respecto de productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse del consumo, utilización y los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. En lo que toca a las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores se señala, de derecho a recibir servicios y productos con estándares de calidad, lo cual traduce que el producto debe cumplir con características inherentes atribuidas de cara a la información que se suministra sobre este. En cuanto a la idoneidad o eficacia, trata de la aptitud del producto para satisfacer necesidades o las necesidades para las cuales se ha producido o se ha comercializado. Todo este conjunto de normas generan derechos a favor del consumidor sin que sean las únicas fuentes normativas y las cuales integran todo el contenido obligacional en la relación contractual y se entienden vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Esto se desprende tanto del artículo 5 de la Ley 1378 como se entiende también del artículo 4 de la Ley 1480 del 2011. Igualmente, en el literal tercero de la Ley 1378 se establece que las entidades vigiladas deben observar instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia. No menos importante recordar también Para este caso, el artículo 6 de la Ley 368 del 2009, porque establece una serie de prácticas propias para el consumidor financiero que debe observar en el marco de la relación contractual. En lo pertinente al presente caso, pues dispone la norma de manera textual y constituye una buena práctica de protección propia las siguientes. B. Informarse sobre los productos y servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto y servicio, exigiendo explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. El C. Observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. El D. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar copias que se le suministren de dichos documentos. Estas disposiciones reflejan la relación entre el consumidor y la entidad vigilada, que es de doble vía. Mientras el banco tiene deberes de información, transparencia y diligencia, el consumidor también tiene y debe informarse adecuadamente, seguir las recomendaciones del proveedor, conservar los documentos contractuales que respaldan la obligación. En ese sentido, la ley les exige a ustedes una conducta de doble vía al consumidor financiero sin que la omisión implique la pérdida de sus derechos, pero sí es relevante el momento de valorar la diligencia y la buena fe en la ejecución del contrato. En el presente asunto, no existe controversia respecto de la existencia del contrato de apertura del crédito materializado en el producto tarjeta de crédito CMR emitido por el Banco Falabella S.A., del cual era titular la demandante, la señora Shirley Joana Guarnizo Cascavita. También es pacífico que el 20 de enero del 2020 la actor efectuó un pago por valor de 4.549.056,94 para normalizar el producto, pago que fue recibido, aplicado y reflejado en el extracto siguiente. Igualmente no se discute que pese a dicho pago el Banco Falabella continuó generando un cobro posterior de 955.679 que corresponde según la entidad a los gastos de cobranza e intereses de mora, valor que no se ve reflejado en el extracto previo y que no fue informado oportunamente, que surgió con posterioridad al pago realizado y antes mencionado el 20 de enero del 2020. Tampoco se controvierte que a pesar de la cancelación del producto, el pago que se realizó, se mantuvo vigente el reporte negativo ante centrales de riesgo hasta el 2024. Se expidió un paz y salvo hasta el 23 de noviembre del 2023. Se permitió que las casas de cobranza realizaran gestiones de recaudo incluso hasta el 2024. Se respondieron las comunicaciones de la demandante sin proceder con una corrección del dato financiero. Así las cosas, la controversia se circunscribe entonces a tres ejes principales. El primero, y es el alcance del pago realizado el 20 de enero del 2020, es decir, si el pago debía entenderse como extintivo de la obligación, dado que corresponde al valor informado en el pago total, o si, como afirma la entidad, subsiste un saldo posterior derivado del gasto de cobranza que justificaba la permanencia del reporte y la gestión del cobro. El segundo eje, la corrección y la gestión contractual y operativa del producto, en cuanto que la demandante alega el cobro indebido con posterioridad al pago, la falta de claridad en la información de los extractos, la permanencia injustificada del reporte negativo y la gestión de cobro sobre una obligación que para su parecer se extinguió. Mientras que para la entidad que sostiene que el pago realizado por la actora era parcial, que los pagos posteriores obedecen que el valor, perdón, posterior obedece el gasto de cobranza legítimo y que el reporte negativo y la trazabilidad del producto se ajustó a la normatividad aplicable. El tercero de los ejes, esto es si la existencia del perjuicio del nexo causal, esto es si la actuación de la entidad, incluido el cobro posterior y la permanencia del reporte negativo, la gestión de cobranza y la atención de la PQR, originaron efectivamente en un daño patrimonial o extrapatrimonial que se le puede imputar al Banco Falabella, o si por el contrario dichos perjuicios no se encuentran demostrados o no son consecuencia de la conducta. Con fundamento en lo debatido durante las audiencias, la delegatura fijó como hechos no discutidos, no controvertidos y el objeto de litigio, pues conforme lo prevé el artículo 372 del Código General del Proceso, indicando frente a estos hechos no discutidos la existencia del producto financiero, el pago efectuado el 20 de enero del 2020 correspondiente a 4.549.056, las gestiones de la reclamación, la emisión del paz y salvo de la tarjeta el 23 de noviembre del 2023 y la persistencia del respectivo reporte ante centrales de riesgo. Estos hechos fueron reconocidos por las partes, no requieren demostración adicional. A su vez, también respecto de lo que sí es controvertido. La existencia o no de la obligación, esto es, significa que si el pago realizado el 20 de enero extinguió totalmente la obligación o si dicho pago solamente cubrió de manera parcial, permaneciendo un residuo de 955 mil pesos con, perdón, 955.679, concepto de gastos de cobranza e intereses derivados de la mora. A su vez también sobre la legalidad del cargo posterior, es decir, este cargo de 955.679, la oportunidad y la diligencia en el manejo del reporte negativo, esto es decir, si Falabella mantuvo indebidamente el reporte negativo en centrales de riesgo desde el 2020, entre el 2020 y 2024, pese a la cancelación informada por la demandante, si dicho mantenimiento es el régimen de permanencia que prevé la ley 1266 del 2008 y la condición del producto. A su vez también, controvertido, si la entidad cumplió con el deber de información clara, veraz, oportuna, especialmente respecto al estado real de la obligación y la aplicación del pago y la existencia del saldo pendiente y la actualización del dato negativo. Y por último, la existencia del daño y el nexo causal, es decir, si los perjuicios alegados por la demandante, económicos, reputacionales, emocionales, se encuentran probados y si existe una relación causal entre la conducta atribuida al banco y la afectación que ella afirma haber padecido. Así las cosas, el objeto del litigio es determinar si el Banco Falabella se ha incumplido sus deberes contractuales, vulneró deberes de información, diligencia y protección del consumidor financiero, incurrió en un cobro indebido y mantuvo injustificadamente el reporte en centrales de riesgo, afectando así la situación crediticia y personal de la señora Cherly Joana, o si por el contrario la entidad pues actúa conforme al contrato, aplicó correctamente la imputación del pago, reportó ajustadamente de acuerdo a la ley 1266 del 2008, se actualizó la información negativa siguiendo el régimen de permanencia y de la ley de borrón y cuenta nueva, sin que exista alguna prueba suficiente o atribuible en una causa contraria pues, a su actuación. Dentro de las pruebas incorporadas para resolver este litigio se tienen en cuenta las exclusivamente y las regularmente decretadas y practicadas o allegadas a este expediente. Es decir, las incluidas con la demanda, la subsanación, traslado, documentos aportados también con la contestación, pruebas de oficio incorporadas por el Banco Falabella que decretó este despacho, los interrogatorios que se practicaron, las declaraciones que también se rindieron en este caso por la representación legal del banco. Estas pruebas, por supuesto, valoradas bajo lo precitado en la normatividad procesal. El despacho deja incorporada, sí, entre otras, el comprobante del pago del 20 de enero del 2020 de 4.549.056, efectuado a través de pago en plataforma, extracto de la tarjeta de crédito correspondiente a periodos anteriores y también posteriores al pago, las peticiones quejas y reclamos que se presentaron y que se respondieron, certificación de paz y salvo del 23 de noviembre del 2023, certificación de central de riesgo que consta la permanencia del reporte de acuerdo lo allegó con la demanda la señora Shirley, correos electrónicos de la casa de cobranza, documentación relativa al estado del producto, esas documentales integradas al expediente por haber sido aportadas dentro de las oportunidades procesales. A su vez también las allegadas en la contestación en la cual se encuentran documentales en el caso de las entidades de oficio, el estado de cuenta histórico, relación de pagos, bitácora de la gestión de la cobranza, oficios, el oficio que también pues, nos indica que no se puede remitir un log transaccional por completo de la tarjeta por el vencimiento del periodo de conservación conforme a sus políticas. Ahora bien, es importante también referirse a los alegatos que las partes plantearon dentro del proceso. En la intervención final, la señora Shirley Joana Guarnizo reiteró que el pago del 20 de enero corresponde al pago total informado en la plataforma, que el cobro posterior de 955.679 constituye un cargo indebido, que la entidad le continuó generando gestiones de cobro incluso después del paz y salvo, que el reporte negativo se mantuvo varios años pese a sus reclamaciones y que ello le generó afectaciones reputacionales, emocionales y dificultades crediticias. Manifestó sentirse tratada con negligencia y expuso que su nombre permaneció reportado en centrales de riesgo sin que el banco le atendiera oportunamente la solicitud de corrección. Por su parte, el apoderado del banco El apoderado judicial del Banco Falabella S.A. solicitó negar las pretensiones señalando lo siguiente: el pago el 20 de enero no, del 2020 no extinguió la totalidad de la obligación, el saldo residual obedece a gastos de cobranza e intereses derivados de la mora anterior, el reporte negativo permaneció conforme al régimen de ley 1266 del 2008. La actualización del dato se realizó una vez cumplidas las condiciones del beneficio de borrón y cuenta nueva. No existe una prueba del daño alegado y todas las actuaciones se ajustan a la regulación financiera. De acuerdo con el contenido de la demanda, la señora Cherly solicita entonces a esta superintendencia que se adopten las siguientes órdenes frente al Banco Falabella y voy a leerlas textual. Se apertura un proceso administrativo sancionatorio en contra de Banco Falabella por vulneración de mis derechos y de consumidor, grave afectación del derecho de habeas data, incumplimiento de la normatividad establecida en las leyes 1266 de 2008 y 2157 del 2021. Se ordena la corrección inmediata del reporte negativo en centrales de riesgo conforme a los tiempos máximos establecidos por la ley, considerando el reporte negativo debe eliminarse a la mora registrada fue subsanada en su totalidad el 20 de enero del 2020. La permanencia de un reporte hasta el 2026 o más constituye una clara vulneración de las disposiciones del artículo 13 de la ley 1266 del 2008 y su parágrafo 3, así como la de los términos establecidos en la ley 2157 del 2021. Tercero, se impongan sanciones correspondientes al Banco Falabella debido al cobro injustificado de valores adicionales luego del pago total de la deuda, la demora excesiva en emitir paz y salvo y realizar actuaciones ante centrales de riesgo, la afectación continua y prolongada de mi historial crediticio por errores y negligencias en sus procesos administrativos. Cuarto, se ordene la reparación de daños y perjuicios causados, los cuales incluyen restricciones económicas, imposibilidad de acceder a créditos para libre inversión, vivienda y educación durante más de 4 años. Daños reputacionales, deterioro injustificado de mi calificación crediticia, afectando mi credibilidad ante otras entidades financieras. Afectación emocional, estrés y desgaste generado por el manejo negligente del caso y constante acoso por una deuda inexistente. Y quinto, realice auditorías adicionales a los procesos internos de Banco Falabella para evitar la reiteración de conductas similares que puedan afectar a otros consumidores financieros. Analizadas integralmente las pruebas documentales, las explicaciones que se han rendido por la entidad demandada, las intervenciones en audiencia, los alegatos, el despacho concluye que accederá de manera parcial a las pretensiones formuladas por la señora Cherly Joana Guarnizo Cascavita. Expongo las razones. De acuerdo con el contenido de la demanda, la señora formula 5 pretensiones frente al Banco Falabella, se analizan a continuación a la luz del acervo probatorio y el marco normativo aplicable. Pretensión primera, parte de la tercera y parte de la quinta, sobre apertura de proceso sancionatorio, imposición de sanciones y realización de auditorías internas. En las pretensiones primera y tercera, en cuanto se pide imponer sanciones, y la quinta, que solicita que esta superintendencia aperture el proceso administrativo sancionatorio, imponga sanciones a la entidad y realice auditorías adicionales, esta solicitud se enmarca en un ámbito de facultad sancionatoria de supervisión administrativa que corresponde a dependencias de la Superintendencia Financiera de Colombia. En ejercicio de función de inspección, vigilancia y control, mas no está delegatura para funciones jurisdiccionales, cuyo marco está definido por el artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. La función jurisdiccional permite resolver controversias concretas entre el consumidor y la entidad vigilada, declarar incumplimientos de deberes contractuales o obligaciones de protección al consumidor y ordenar medidas de restablecimiento en marco de correcciones, declaraciones, abstenciones, pero no le habilita esta delegatura para iniciar o adelantar un proceso administrativo sancionatorio, graduar o imponer una multa o una sanción administrativa, diseñar o disponer de auditorías internas específicas a la entidad vigilada. Por tanto, cuando el análisis de fondo se pudiera llegar a concluir que se incumplió deberes de información o de tratamiento de datos, ello no traduce procesalmente en una posibilidad para acoger las pretensiones primera, tercera y la quinta, pues desborda en el marco de competencia de este trámite verbal sumario y se ubican dentro de la órbita de la supervisión administrativa, que es propio de otros procedimientos y otras garantías. En consecuencia de estas pretensiones serán negadas por falta de competencia, sin perjuicio de que la demandante, si lo estima bien pertinente, acuda a la correspondiente para solicitar apertura de investigaciones administrativas ante áreas correspondientes de la Superintendencia Financiera de Colombia. Al respecto de la pretensión segunda, corrección de reporte negativo en centrales de riesgo a partir de la extinción de la obligación, esta pretensión, la demandante solicita la corrección inmediata del reporte negativo, pues argumenta que la mora fue subsanada en su totalidad el 20 de enero del 2020, el pago realizado tenía naturaleza de pago total, la permanencia del reporte hasta el 2026 o más vulnera el artículo 13 de la ley 1266 del 2008 y la ley 2157 del 2021. Al respecto de la extinción de la obligación por el pago el 20 de enero de 2020, del análisis en conjunto del extracto anterior, la literalidad que indica el pago mínimo informado incluida los gastos de cobranza causados hasta la fecha del corte, el valor identificado en la plataforma como pago total, el comprobante del pago por valor de 4.549.056, el extracto siguiente al pago, el pasisalvo del noviembre del 2023, las explicaciones rendidas por la entidad en las respuestas que rindió esta delegatura, se concluye que el pago del 20 de enero del 2020 corresponde efectivamente al valor total informado al consumidor financiero, suficiente para normalizar y cancelar la obligación, y que desde esa fecha la obligación derivada de la tarjeta de crédito CMR debe extinguirse. La tesis de la entidad, la cual subsistía un saldo residual por gastos de cobranza e intereses, no se encuentra respaldada con una prueba técnica suficiente. El cargo de 955.679 no figura como un saldo preexistente al pago. Se genera con posterioridad. El banco no aporta la reconstrucción que permita desvirtuar esta apariencia del pago total que la propia entidad proyectó en su extracto y en su canal transaccional. Este despacho no puede tener de recibo que la información contenida en el extracto correspondiente al periodo de facturación del 25 de noviembre del 2019 al 24 de diciembre del 2019, que el pago se da el 10 de enero del 2020 y por tanto existían saldos pendientes para pagar gastos de cobranza, ya que el mismo extracto señala, y para el caso en concreto del folio 13 del soporte de la solicitud que realizó la señora Shelly Joana, nos indica lo siguiente. Resumen del saldo total, y me voy a referir exclusivamente a lo que nos indica otros cargos. Otros cargos nos aparece 15.300 pesos. Luego de ello, observamos también el resumen de pago mínimo, en el cual se reitera las cifras, incluyendo para este caso otros cargos, 15.300 pesos. A pie de página 3, como lo indica el mismo extracto, se señala lo siguiente, tres otros cargos. Es la sumatoria de la cuota de manejo, comisiones, gastos de cobranza e impuestos de GMF 4 por mil. Luego sorprende al actor el siguiente extracto en el que se le indica, y lo podemos ver en el folio 16 de los soportes de la solicitud, y aparece en la descripción, dice fecha, pago 20 de enero del 2020, menos 3.638.397,77. Cargos, comisiones e impuestos. Y nos aparece allí esa misma fecha, es decir, contra el pago, 20 de enero del 2020, gastos de cobranza 910.659 pesos. Ahora bien, el despacho coteja la literalidad del extracto en la parte superior y observa en color llamativo, aviso de cobranza. A la fecha de facturación de este estado de cuenta, te encuentras en mora de 105 días y dentro del saldo mínimo informado a pagar está incluido el valor de los gastos de cobranza causados hasta la fecha de corte, liquidados de acuerdo con la tabla de los porcentajes que se relaciona a continuación. Y ahí entonces nos aparecerá que efectivamente si el saldo sería el 17% más IVA. Sumado a que para el periodo siguiente, facturación del 25 de diciembre del 2019 al 24 de enero del 2020, el saldo, el nuevo saldo, 955 mil, no correspondería entonces a los gastos de cobranza porque ellos ya estaban incluidos en el pago que hizo. Digamos que en gracia de discusión, si se pudieran advertir o si se pudieran haber cargado por otros, pero los gastos estaban incluidos desde el mismo pago que se le había señalado a la señora Shirley. Ese escenario de asimetría de información y tratándose del consumidor financiero, pues la delegatura considera que un error en la construcción o en la presentación de su información no se le puede trasladar en un perjuicio a la actora. Debe resolverse en favor en la comprensión razonable que se hizo del extracto, y es decir, el pago indicado como total, pues contenía los gastos para este caso de cobranza. Este despacho pues procede en ese sentido también a referirse sobre el reporte negativo de la extinción de la obligación a partir del 20 de enero del 2020 y la permanencia de este, ya que debió ajustarse bajo las reglas estrictas de la ley 1266 del 2008 y también pues bajo los efectos de la ley de borrón y cuenta nueva de la ley 2157 de 2021, cuando fuese ese aplicable. En el expediente está acreditado, como ya se señaló, La señora Shirley continuó reportada por la obligación durante varios años. El banco expidió el paz y salvo el 23 de noviembre del 2023. El ajuste definitivo en centrales de riesgo se produce con posterioridad. Desde la perspectiva de la delegatura, el hecho de que la obligación debiera considerarse cancelada desde 2020 y que pese a ello se mantuviera la gestión de cobro, persistiera el registro negativo asociado a la tarjeta por un periodo más amplio del razonable, constituye un manejo inadecuado del dato financiero contrario al deber de actualización, veracidad, circulación, responsabilidad pues previsto en la ley 1266. Al respecto de la carencia del objeto del alcance de la decisión, es importante también pues, señalar que al momento de proferir esta decisión, la obligación se encuentra reportada como cancelada y la entidad financiera expidió el respectivo paz y salvo. Por ello es que la solicitud de una corrección inmediata del reporte presenta un componente de hecho superado en cuanto a la orden específica de actualizaciones centrales de riesgo, pues ya se encuentra surtida. Sin embargo, no hay carencia de objeto respecto del interés declarativo. Eso quiere decir que subsiste el interés de la demandante que se reconozca judicialmente que la obligación estaba extinguida en enero del 2020, que el manejo posterior del dato no fue acorde con el derecho que tiene como consumidora financiera, que la entidad debe abstenerse en el futuro de realizarle una gestión de cobro o generar un registro negativo derivado de la obligación que ya no existe. En conclusión, frente a esta pretensión, procede una decisión declarativa y de protección reconociendo la extinción de la obligación y la inadecuada gestión del dato, pero no procede la orden de corrección inmediata en términos literalmente solicitados en la medida en la que el reporte fue actualizado y la corrección se materializó durante el trámite de este proceso. Al respecto de la pretensión tercera de sanciones por cobro adicional, demora en el paz y salvo de afectación en historial crediticio, la pretensión mezcla dos dimensiones, una dimensión que es sancionatoria que impone una multa ya analizada y descartada por falta de competencia, y la de la dimensión fáctica valorativa de tres reproches, del cobro injustificado posterior, de la demora en la emisión en el paz y salvo y de la afectación prolongada a su historial crediticio. El cobro posterior, partiendo pues que el pago se hizo en el 2020 y tenía naturaleza extintiva, pues carece de un soporte contractual suficiente, genera después del pago, como ya se ha indicado, y la explicación genérica en gasto de cobranza, pues no tiene una reconstrucción detallada que tuviera un antecedente, al menos en el extracto anterior. Desde esa óptica, el despacho considera que se trató de un cobro improcedente respecto a la obligación que se tenía que tener por cancelada, constituyendo el incumplimiento al deber de información y diligencia que se impone de acuerdo a las normas que he citado precedentemente. El reproche alimenta la declaración de la responsabilidad frente al manejo del producto, no habilita esta delegatura para imponer una sanción de carácter administrativo porque ya se expuso anteriormente. Al respecto de la demora en el paz y salvo, si la obligación se tenía por extinguir desde enero del 2020, la emisión del paz y salvo fue en noviembre del 2023 y la persistencia del registro negativo, pues más allá de lo que razonablemente se desprendía de esta situación. Refleja una gestión tardía e inadecuada de la información frente al consumidor, un incumplimiento al deber de actuar con diligencia y con lealtad respecto del dato financiero. La demandante estaba legitimada para esperar que efectuado el pago total se debe regularizar oportunamente su estado, cesarán las gestiones de cobro y los tiempos razonables derivados de la ley pues se ajustarán al historial y a su comportamiento de pago. En ese sentido, el despacho considera que la actuación de la entidad no fue acorde al estándar reforzada. No obstante lo anterior, la pretensión se formula expresamente en términos de que se imponga sanción correspondiente y dicha consecuencia sancionatoria no puede ser decretada en este escenario. Por lo que, aunque se reconoce el comportamiento irregular del banco, el manejo del cobro posterior y el reporte de la pretensión del modo en que fue planteada, pues no está llamada a prosperar. El contenido fáctico de la pretensión será recogido en la declaración y la orden de carácter declarativo y de protección, más no en una sanción administrativa. Ahora bien, entramos a analizar la cuarta pretensión. La cuarta pretensión, respecto de perjuicios económicos, reputacionales y emocionales, la demandante solicita la reparación por restricciones económicas, daños reputacionales, afectaciones emocionales. Como se explicó en esta delegatura, aunque se reconoce que el banco incurrió en errores de manejo de información financiera, la actora mantuvo gestiones de cobro y reporte negativo y no actuó con la diligencia. Sin embargo, el reconocimiento de una conducta antijurídica pues no exonera a la parte demandante de la carga de probar el daño y el nexo causal. Esto de acuerdo lo establece el artículo 167 del Código General del Proceso. En ese sentido, pues no habrá en el expediente una certificación de una entidad financiera que indique que le negaron la solicitud del crédito por una razón directa al reporte, o documento que muestre una pérdida patrimonial concreta, un dictamen médico, psicológico, algo que acredite la afectación emocional con la entidad que es jurídica, que fuera o jurídicamente suficiente para la relación causal. A que a este respecto debo referirme que si bien se aportaron pruebas tendientes a ello, esas pruebas no fueron suficientes para poder acreditar lo señalado, lo afirmado por la actora. Es decir, que las afirmaciones de la actora sobre la posibilidad de acceder a un crédito, la pérdida de oportunidad económica, la afectación emocional, pues queda en un plano argumentativo que no se traduce en una prueba idónea para cuantificar una cuantía ni establecer una manera cierta del vínculo causal con la conducta del banco. Ahora bien, de otro lado, el análisis integral del expediente encuentra esta alegatura que, si bien el Banco Falabella informó que la obligación asociada a la tarjeta se encontraba cancelada, que la actora no registraba obligación vigente, lo cierto es que persistió el reporte negativo durante el periodo en el cual la obligación debía haberse considerado extinguida, es decir, que desde el 20 de enero del 2020 tendríamos este efecto. Ahora bien, el material documental aportado por la actora, verificada la relación, las verificaciones realizadas en el trámite de esta acción, se observa que para los años del 2020, 21, 22, 23, subsistieron los reportes negativos asociados al producto pese a que la deuda se encontraba pagada en la totalidad desde el año 2020, que la corrección definitiva del dato y también pues el paz y salvo que se emite solo se consolida en noviembre del 2023 e inclusive trasciende a 2024. Es decir, que pasan más de 3 años desde la extinción material de la obligación. No obra en el expediente alguna explicación suficiente, la razón técnica, legal o contable que pueda justificar una permanencia o un reporte negativo después de un pago total. Y sobre todo, pues como ya lo he indicado, ante el pago mínimo y ante el pago total, que como ya señalé, pues generaba este pago, siendo cumplido por la señora Shirley, una extinción total de la obligación. En ese sentido, en lo que tiene que ver con la demostración del daño derivado del reporte negativo injustificado, esta alegatura reitera el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, sentencia CS 10297 del 2014, cuyo magistrado oponente es el doctor Ariel Salazar, en la cual se señala lo siguiente. El menoscabo del derecho al buen nombre se configura cuando se demuestra la vulneración culposa de ese bien jurídico, sin que se requiera la preexistencia de ninguna otra consecuencia. Una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental, se tiene por comprobado el detrimento al bien superior que es objeto de tutela civil. Esta jurisprudencia aclara que el daño al buen nombre no requiere una prueba adicional del perjuicio material, no requiere acreditar una negación de créditos, la pérdida de oportunidad, la afectación económica, y por sí se configura por sí sola la existencia de reporte negativo injustificado que vulnera el derecho fundamental de la señora Shirley para este caso. En aplicación de dicha doctrina y la delegatura también lo ha acogido de manera reiterada, basta con demostrar el incumplimiento contractual o legal de la parte de la entidad financiera y la existencia de reporte negativo injustificado para que se configure ese daño indemnizable. En el presente asunto se acreditó que la obligación estaba materialmente extinguida desde el año 2020, enero de 2020. Pese a ello se mantuvo la información negativa durante un periodo prolongado. El Banco Falabella no aportó el soporte que justifique esa persistencia en el reporte. La actualización del dato se produjo tardíamente, varios años después, y el reporte negativo tuvo la virtualidad de afectar el buen nombre o la imagen financiera que tiene la actora frente al sistema financiero. Por tanto, la delegatura concluye que existe un incumplimiento contractual y legal por parte de la institución financiera del tratamiento del dato financiero. El reporte negativo persistente fue injustificado y ello, pues conforme a la jurisprudencia citada, configura per se un daño resarcible al derecho fundamental de la accionante. En consecuencia de indemnización de arbitrio iuris, atendiendo a la naturaleza del daño, violación del derecho al buen nombre, la permanencia prolongada del dato negativo después del pago total, la falta de la explicación suficiente por parte de la entidad demandada, la facultad que tiene esta delegatura para fijar una indemnización arbitrio iuris del artículo 58, numeral 9, ley 1480 del 2011, se fijará una compensación razonable, proporcional, por concepto al daño al buen nombre. En coherencia con estos criterios institucionales que también ha señalado esta delegatura con precedentes, Se estima adecuado fijar una suma de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes como indemnización por el daño al buen nombre que ha causado el reporte negativo injustificado que persistió después de la cancelación completa de la obligación de enero del 2020 y que solo fue plenamente corregido luego del paz y salvo, inclusive año 2024. Esta suma se señalará, deberá ser cancelada dentro de 20 días siguientes a la notificación de esta providencia. Frente a la pretensión quinta, finalmente la pretensión quinta solicita a esta legislatura se ordene auditorías adicionales a los procesos internos. Para este caso, y como está comprendido en argumentación precitada, pertenece al ámbito de supervisión administrativa, no torna parte de las medidas típicas del juez, esa del juez en competencia jurisdiccional, y de accederse a ella pues se desbordaría lo que nos establece el artículo 57 de la ley 1480. Por tanto, en este sentido será negada sin perjuicio de la decisión pues la dimensión declarativa y puede ser conocida por áreas competentes de la superintendencia financiera a efectos que consideren ellos pertinentes en función de inspección y vigilancia. En su contestación, la parte demandada propuso excepciones, carencia actual de objeto, hecho superado, por hecho superado, cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, además de solicitar la aplicación de la excepción genérica al artículo 282 del Código General del Proceso. El despacho la resuelve de manera concreta. Frente a la excepción de carencia actual del objeto por hecho superado, prospera parcialmente. El Banco Falabella sostiene que la controversia carece de objeto porque la obligación fue cancelada, se expidió paz y salvo, el reporte negativo fue corregido. El examen del expediente demuestra que efectivamente la obligación asociada a la tarjeta se encuentra cancelada desde enero del 2020. El banco expidió el paz y salvo y durante el trámite se ajusta la información a centrales de riesgo. En ese sentido, el objeto de la pretensión que buscaba ordenar la corrección actual del reporte se encuentra superado en los hechos, lo que hace que la excepción prospere parcialmente, pero solo respecto al componente particular. Sin embargo, el proceso pues, no pierde objeto respecto de la discusión del cobro posterior, la falta de la diligencia del manejo del producto y las pretensiones de responsabilidad que ya se han señalado. Por tanto, la excepción tiene una vocación de prosperidad en este sentido parcialmente únicamente con la corrección del dato o el reporte negativo que ya realizó el banco. Al respecto de la excepción del cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, esta no prospera. El banco afirma que actuó conforme a la ley, aplicó correctamente el cargo del reporte, gestionó oportunamente el estado de la obligación. Sin embargo, la prueba documental releva la releva pues porque el banco el pago del 20 de enero del 2020 debían tenerse como pago total del saldo, pese a ello se genera un cargo posterior que no se encontraba suficientemente soportado. La gestión de cobro persistente de la obligación debería considerarse pues, ya extinguida y la actualización del estado de la obligación del dato negativo no fue inmediata, lo que contribuye a la prolongación de este conflicto. Si bien el reporte obedece una mora real, la actuación posterior no fue plenamente consistente con los deberes de información, actualización, diligencia en la relación entre el consumidor y la institución financiera. En consecuencia, no se acredita el cumplimiento integral que permita acoger pues, esta excepción. Al respecto de la excepción genérica, se solicitó se declarara la que resultara aprobada. De examinado el expediente, no se identifica ninguna excepción que pudiera ya de acuerdo a las estudiadas, pues reconocer, por tanto, esta excepción genérica se tendrá sin efecto y no prospera. Ahora bien, finalmente, cabe también señalar que el trámite de acción de protección del consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil, expedita, dado que la legislatura asume directamente la mayoría de las actuaciones, comunicaciones procesales. En un proceso ordinario corresponderían a las partes en ese sentido y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando aparezca que las partes que se causaron y la medida de su comprobación, no se impondrá una condena en costas por cuanto en el expediente no habrá prueba de ello. La sola presentación de la demanda y la discrepancia entre las partes pues no genera por sí mismo un costo susceptible de reconocimiento en esta jurisdicción. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, primero, declara parcialmente probada la excepción de carencia actual del objeto por hecho superado, únicamente respecto a la pretensión relacionada con la corrección del reporte negativo, por cuanto dicho ajuste fue efectuado por el Banco Falabella durante el trámite de este proceso. Segundo, declarar no probada la excepción de cumplimiento de obligaciones legales y contractuales propuesta por el Banco Falabella por las razones que se excluyeron en la parte motivada de la providencia y declarar sin efectos la excepción genérica al no encontrarse acreditado ninguno de los presupuestos adicional pues que amerite su reconocimiento. Tercero, declarar que la obligación asociada a la tarjeta de crédito CMR identificada con los números terminados en 5044 vinculada a la actora señora Shirley Joana Guarnizo Cascavita se encuentra totalmente extinguida desde el 20 de enero del 2020, fecha en la cual la consumidora efectuó el pago total informado por la entidad en el extracto y en el canal de pago. Cuarto, declarar que el banco Falabella incurrió en gestión inadecuada en el cobro posterior al pago y en la actuación tardía en la actualización del estado del producto y del dato negativo. Quinto, negar las pretensiones de la demanda relacionadas con apertura de proceso administrativo sancionatorio, imposición de sanciones administrativas y orden de realizar auditorías internas por carecer la delegatura de competencia para ello de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011. Sexto, acoger parcialmente la pretensión de indemnización de perjuicio, en consecuencia condenar al Banco Falabella a pagar a favor de la señora Shirley Joana Guarnizo Cascavita una suma equivalente a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto del daño en el buen nombre derivado del mantenimiento injustificado del reporte negativo asociado a la obligación analizada, suma que deberá ser cancelada dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por el Banco Falabella dentro de 5 días siguientes hábiles contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndole que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Séptimo, negar las demás pretensiones formuladas en la demanda. Octavo, sin condena en costas. Ejecutoría de la decisión por Secretaría de Archivos el expediente. Procedo a notificarles en estrados a las partes.